En estos momentos nos quedamos en la sintonía de la enseñanza de la palabra de Dios, el ministerio evangelístico Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, presentado por el pastor David Cruz. Edifíquese con la palabra de Dios y con la enseñanza.
San Mateo, capítulo ¿cuál? 23. Y aún no hemos llegado ahí, hermano. Pero camino ahí vamos. Amén. Verso 1 y verso 2. Lo vamos a leer todos juntos a una sola voz, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos, hermanos, a pedirle a Dios que nos hable. Abra su corazón, abra su mente, para que pueda recibir, hermano, la palabra de Dios y seamos edificados. Nuestros hermanos que están en la radio ahí, no se vaya de la sintonía. Amén. Hasta que termine el mensaje de la palabra del Señor, para que también usted en Tegucigalpa, Choluteca, Curarén, amén, allá, hermanos, en Usulután, San Miguel, sean también edificados. Amén, hermanos. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque en este momento vamos a recibir el consejo de tu palabra. Te pedimos que nos hables, Señor, como lo has hecho a lo largo de este día, y que nos edifiques, Padre, una vez más, y que, Señor, esta palabra trate, Señor, con todo este pueblo presente y a través también de la red cibernética y de las diferentes emisoras, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. A su nombre, iglesia. Pueden sentarse, amados hermanos. Aleluya. La autopsia de un fariseo. Yo sé que el tema suena bastante amenazador, pero como usted lo ha visto, hermanos, lo estamos llevando a la luz de la palabra de Dios. Amén. Porque lo que queremos es que el pueblo de Dios, hermanos, aprendamos. Amén, iglesia. Aprendamos y demos lugar a que esta palabra eterna trate con nosotros. Porque este tema, hermanos, sin duda tiende a categorizar los pastores muchas veces como individuos que queremos congraciarnos con la gente. El pastor Arnaldo Torres decía en un mensaje titulado Por Dentro y Por Fuera, decía que él aconsejaba a todos los pastores, oiga, hermano, hablarle a la iglesia sobre el fariseísmo. Yo creo que está en YouTube ese mensaje del hermano Arnaldo Torres, búscalo y escúchelo. Por Dentro y Por Fuera, porque dice que es mejor que la iglesia lo escuche de nosotros, hermanos, amén, como líder de una congregación, a que lo escuche de gentes particulares, de gentes que quizás usted ni conoce, amén, personas que quizás usted no sabe la vida que ellos están viviendo, hermanos, en sus países o en sus estados de donde ellos son. Entonces él aconsejaba, hermanos, a que nosotros tomáramos el tiempo, amén, para enseñar estas verdades. Y algo que me gustaba, él decía que él no tenía temor a enseñar la verdad, hermanos, y tampoco su servidor tiene temor a enseñar la verdad, aunque sabemos que enseñar la verdad, hermanos, no es fácil, porque, gloria a Dios, el pueblo se saca de la ignorancia, ¿o no, iglesia? Porque es fácil apagarle la luz a todos y mantenerlos allí. Pero no, hermano, necesitamos ir a la luz de la Escritura. Porque la obra de Dios va creciendo. La obra de Dios no se está estancando. La obra de Dios, hermano, no está menguando. La obra de Dios está avanzando. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, para que la iglesia camine en el orden que tenemos que caminar, necesitamos hacer esto, hermanos. Y yo entiendo, y yo sé que lo que voy a mencionar, hermano, sucede en todas las iglesias, amén. En las cuales los ministerios de los pastores, muchas veces, hermano, como se diría, no dan el ancho, ¿verdad? No tienen la efectividad o no tienen el poder que nosotros debiésemos de tener, de acuerdo, hermanos, amén, a los requerimientos de personas que se congregan dentro de las iglesias, hermano. Y estoy hablando en un sentido general, porque esto, hermano, es algo general. Esto sucede en todos lados, amados hermanos. Y usted sabe que lo que hace estas enseñanzas es muchas veces ganarnos, hermano, el menosprecio de personas que no están dispuestas a someterse al pastorado de nadie. ¿Por qué? Porque nosotros como ministros o como pastores no llenamos los requisitos que el pastor debiese de cumplir de acuerdo a los requerimientos de estos individuos para decirle y pegarle a usted en la espalda y decirle, pastor o mi pastor. Usted me dirá, ah, pastor, ¿cómo está eso? Cálmese. No, que no se le vaya el gozo. Es que eso es precisamente lo que estaba sucediendo con Cristo Jesús y los fariseos. Esto no es nuevo, hermanos. Amén. Los fariseos se habían formulado un sinnúmero, hermano, de ideas o de conceptos que Jesús tenía que cumplir para tener la aprobación de ellos. ¿O no? Lo vamos a ver a la luz de la Escritura. Evangelio de San Juan nos dice la palabra del Señor que Jesucristo en una ocasión en el capítulo 5 Él le dijo a aquella gente, hermanos, que Él no recibía gloria de hombres. Capítulo 5, verso 41. Aleluya. Entonces, el Señor le dice en el verso 41, y le está hablando a los fariseos, hermano. Amén. Le está hablando a los fariseos. Y les está diciendo el Señor, yo no busco gloria de hombres, no la recibo. Usted me dirá, pastor, pero ¿cómo puede usted decir que estaba el Señor hablándole a los fariseos? Fácilmente, hermano, versículos 39. Versículo 33, perdón. Mira lo que dice. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan. ¿Se recuerda capítulo 1 de San Juan? ¿Qué es lo que dice el capítulo 1 de San Juan, verso 24? Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. ¿Y lo mandaron a quién? Capítulo 5, verso 33, dice que lo mandaron a Jesús, hermanos. Vosotros enviaste mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Ay, hermano, esto es tremendo, hermano. Esto es terrible cuando uno se detiene a verlo. Porque en veces uno lee la palabra ligero, ¿verdad? Y es cierto que uno es edificado. Pero que cuando uno va, hermano, a los detalles y se detiene a meditar, uno dice, óyeme, qué increíble, hermano, el amor que Cristo tenía por los fariseos, gloria al Señor. Era grande, hermano, el amor que él sentía. Aunque él sabía que no le amaban, él sabía que no le temían, él sabía que no lo respetaban, él sabía que no lo miraban como el Hijo de Dios. Mas sin embargo, dice la palabra que Cristo los amaba. Hello a su nombre. Dice, esto digo para que vosotros seáis salvos. Está hablando de los fariseos, hermano. De ellos. Porque ellos, dice en San Juan 12:42 y 12:43, ellos buscaban la gloria de los hombres. Aleluya. Uno de los gobernantes, dice, con todo eso, aún de los gobernantes, perdón, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsado de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hello, iglesia. Entonces, hermano, este era el pleito que Jesús tenía con ellos. Jesús, hermano, dice que les habla para que ellos fueran salvos, pero ellos no querían ser salvos. Ellos querían persistir, hermano, en su ideología que se habían formado, en sus normas, en sus reglas, en sus creencias, gloria al Señor, y no entendían que aquel que le hablaba era el dador de la vida eterna. ¡Qué increíble, hermanos! ¡Qué increíble! Que una mujer ramera, gloria al Señor, una mujer cualquiera de un pueblo, una palabra le faltó, le bastó, gloria sea al Señor, para entender que Jesús era el Mesías. Óigame, pero a los fariseos y a los escribas, hermano amado, no podían entender, porque sus corazones estaban cerrados, sus corazones no estaban abiertos en humildad y en sencillez para recibir el mensaje de vida eterna. Aquella mujer rápido le dijo: Señor, dame de beber de esa agua, hombre, que estás esperando, dame. Oye, los fariseos no pudieron entender esa verdad. Por eso es que el Señor le dice: yo no estoy buscando gloria de hombres, yo no estoy buscando que los hombres me aplaudan, yo no estoy buscando que los hombres me aprueben. Yo no estoy buscando, gloria al Señor, aleluya, que los hombres me den la aprobación, sí, sí o no, 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 decía el Señor, yo he venido a recibir, ¿qué? El testimonio de arriba, gloria al Señor, el testimonio del cielo, mi amado hermano, porque el testimonio de los hombres, mientras usted anda, que es carne y uña con ellos, el testimonio de los hombres va a estar bien, pero un día que usted se les revele, un día que diga, ya no voy a correr más en tu desenfreno, ni te voy a apoyar más en tu buchinche, en ese día usted se los echa de enemigo, en ese día ellos ya no quieren ser sus amigos, gloria sea al Señor. Oh, amados hermanos, eso es gloria de hombres. Eso es gloria de hombres que te dan en la espalda cuando pueden sacar algo de ti, gloria al Señor. Pero cuando no pueden sacar nada, te dan la espalda ellos a ti. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso Jesús dice: oh, mi amado hermano, hay un apoyo, que decía mis hermanos ahora en esta mañana en los dos mensajes. Óigame, hay un apoyo, hay un respaldo, hay un testimonio que siempre. Siempre verás, es el testimonio de Dios, es el testimonio del Espíritu. Oh, gloria a Dios, a su nombre. Aleluya. Jesús le dijo: yo no he venido a buscar aquí gloria de hombres. Ustedes, eso es lo que ustedes andan buscando, pero yo no. Oye, hermano, y hay un verso. El verso 39 del capítulo 3, del capítulo 5. Escudriñad las escrituras. Porque en veces, hermano, le decimos al hermano: escudriña la escritura. Pero en veces se le dice de una manera, hermano, ya media indirecta. Jesús no se lo estaba diciendo a los pecadores que estaban buscando la verdad. Hello. Jesús no le estaba diciendo, hermano, al borracho. Jesús le estaba diciendo a los fariseos: escudriñen la palabra y se van a dar cuenta que ahí está el testimonio. ¡Ay, Señor! ¡Qué tremendo! Esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo, hermanos. ¡Aleluya! Óyeme, los fariseos no podían. Ellos leían, pero no escudriñaban. Ellos se las sabían de memoria, pero en práctica, hermano, en práctica no había ni un punto, ni una coma, ni un punto y coma siquiera, gloria al Señor. Y la escritura no es de saberla, hermano. Usted puede saber más que cualquiera de los que estamos en este lugar. Cualquier hermano allá afuera puede decirle a usted: yo sé la Biblia más que tú. Pero hermano, cuando usted los mide a la luz de la palabra, usted se da cuenta que ni los puntos viven. Alabado sea el Señor. Es gente que no vive la verdad, es gente que no vive la palabra, es gente que no camina en el temor de Dios. Entonces son fariseos. El fariseo sabe mucho, pero vive nada. El fariseo sabe, hermano, todo. Hasta los libros apócrifos se los puede decir de memoria. Pero no vive en nada. Aleluya, su nombre. Los fariseos no entendían, hermano, que lo que Cristo les estaba hablando era palabra de vida. Ellos no entendían, hermano, que el mensaje dice: y esto les hablo para que vosotros seáis salvos. Hermano, Note hasta dónde llegaba el Señor. Mire, hay gente en las iglesias y en todas las iglesias, hermano, hay gente que no entiende que lo que uno quiere hacer es pastorear la obra del Señor, pero ellos no quieren dejarse pastorear. ¿Por qué? No llenamos la altura, no llenamos los requisitos, no tenemos la elocuencia, no tenemos, hermano, todos esos títulos, PhD, todos esos asuntos ahí, detrás del nombre, gloria sea al Señor. Hay gente que no se quiere dejar pastorear, son los que se rebelan, son los que levantan oposición, son los que critican, son los que calumnian a los líderes, son los que calumnian a los pastores, son los que calumnian a los hermanos. No quieren dejarse pastorear. Ellos dicen, mi pastor es Jesucristo, yo no me someto a ningún hombre. Gloria al Señor, pues la Biblia nos manda a someternos los unos a los otros. Si usted no se somete a un pastor, usted está en desobediencia. Si nosotros como pastores no nos sometemos a una iglesia, estamos en desobediencia. Aló, iglesia. Está tremendo esto, ¿verdad? Pero es lo que sucede, hermano. Hay gente que no quiere, porque el currículum que ellos tienen para uno, hermano, uno no da el ancho. Habla lenguas de vez en cuando. Ha echado demonios. Ya ni me acuerdo cuándo fue el último. Ha levantado paralíticos. Ni uno, mi hermano. Tiene fotos con gente de eminencia. Ni uno. Solamente con los de aquí. Entonces, el currículum que esta gente se forma de los pastores, hermano, muchas veces está a una altura que, o sea, hablándolo así literalmente, no llegamos, hermano. Es más, ni la aplicación nos van a dar. Como en algunos trabajos que usted va y le dice, usted es graduado de high school, y usted dice, no, I'm sorry, le dice, gracias por visitarnos, vaya a buscar otro lado. ¡Ay, Jehová! ¡A su nombre! Gente que no quiere, hermano, sujetarse a los pastores, a los líderes, a los ancianos, líderes de grupos de célula, hermano, de crecimiento. No quieren sujetarse, porque quizás ellos se consideran que han alcanzado una altura grande en la cual, hermano, nadie más. Hay gente que dice, a mí nadie me va a enseñar, a mí que me enseña es el Espíritu Santo. Oh, pero el Espíritu Santo usa hombres como tú y como tu servidor para enseñarle la palabra al pueblo. ¿Tú crees que yo nací aprendido? No. Un día yo le dije al pastor, hermano, donde estábamos, pastor, yo quiero predicar la palabra. Y me dijo, ¿quieres predicar? Pues yo te voy a enseñar lo poco que yo sé. Mire, hermano, aquel hombre me dio como 6 o 7 lecciones. Gloria al Señor. Y de ahí me dijo, ¿estás listo? Pues estamos listos. Le dije, gloria al Señor, a predicar la palabra de Dios, amados hermanos. Oh, gloria a Dios. Pero amados hermanos, esto se da. Solo aquel que no ha trabajado al lado de un pastor no sabe lo que es, hermano. Ese no sabe lo que es. O aquel que nunca ha tenido un puesto de liderazgo y que le toque que soportar las críticas para él, para su esposa, para sus hijos, no sabe lo que es. ¿Usted sabe qué fácil para uno, hermano, tragarse las críticas? ¿Ah? O que le critican a su mujer, o que le critican a sus hijos. Hello. Y no es que estamos aquí volviéndonos una Magdalena, no, es que queremos que usted entienda el punto donde queremos ir, hermanos. Porque yo creo que más humilde no puede andar que esa mujer, hermano. Tal vez, ¿verdad, mi amor? No te peines en la mañana. Si la policía te agarra en la calle, ¿verdad? Y me van a llamar ahí. Mire, usted conoce a una señora aquí que anda así, con el pelo así. ¿Ah? Terrible, hermano. No es fácil. Y este, hermano, esto, mire, precisamente, excepto que a un nivel multiplicado por 1000, diría yo, era lo que el Señor Jesucristo tenía que vivir con los escribas y los fariseos. Aleluya. Aleluya. Eso era lo que el Señor tenía que vivir con ellos. Porque como lo dije el domingo pasado, eran los paparazzi, hermano. esa gente estaba en todos lados. Allá se agarraba Jesús una lancha y se iba al otro lado del río a saber cómo hacían para darse cuenta que para allá, ¡pum!, le llegaban allá, hermano. Dejaba a Jesús allá al otro lado, hermano, de Gadara, se iba allá por Capernaum, ¡pum!, le salían otros par de fariseos. Oiga, esto era increíble. Como que era una red, hermanos. Aquí, ten fori, avisando, Jesús se acaba de subir en una lancha rumbo a Capernaum, rumbo allá al otro lado de allá del mar de Galilea. Corran, corran, dele, métale turbo a la que ustedes tienen. Y allá estaban. ¿Y saben qué era lo que andaban haciendo ellos? Estaban tan ocupados, hermanos, en sus negocios, que se habían olvidado. Jesús no andaba, Jesús andaba en sus negocios, ¿verdad? Jesús andaba en sus negocios, hermano. Entonces, esto fue lo que el Señor tuvo, hermanos, que, amén, batallar. La gente sencilla, hermano, óyeme, la gente sencilla nunca cuestionó al maestro. La gente humilde nunca lo cuestionó. Fue la gente que dijo, oh Señor, yo te seguiré. Fue la gente que dijo, Señor, aquí estoy. Por eso es que él llamó a aquellos 12 hombres, hermano, y le dice, Pedro, mira tú, fulano, y tú el otro, sígame. Esa gente no eran de los fariseos. Los fariseos le hubieran dicho, óyeme, ¿en qué parte de nuestra ley oral está diciendo que te tenemos que seguir a ti? Esa gente dice que dejó todo, todo por causa del maestro, y se fue detrás de él a llevar el mensaje de vida. Aleluya, su nombre. Este es como cuando usted le predica a un científico, ese le saca un sinnúmero de cosas para decirle que no va a seguir al Señor. Predíquele a hermano, en veces predíquele a gente que no sabe ni leer ni escribir, y gente, hermano, que terminan llorando diciéndole, yo quiero darle mi vida a ese Cristo que usted me está predicando. Alabado sea el nombre del Señor, porque eso es lo que hacen los corazones humildes y sencillos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, su nombre. Jesús, hermano, tuvo que batallar. Pero mire, hermano, lo lindo de esto es que la gente sencilla pudo diferenciar entre el mensaje de los fariseos y entre el mensaje de Jesús. Ellos pudieron ver la diferencia, hermano. Y esta gente, hermanos, al ver aquello, óigame, esta gente era increíble. Tenía una eran gente sencilla, hermanos. Trabajadores del campo, quizás del mar. Pero era gente, hermano, que entendió lo que el Señor quería decir. San Mateo capítulo 7. Vamos a leer esta parábola, hermano, y vamos a analizarla en esta tarde. San Mateo 7:24. ¿Lo tiene? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Pero mire lo que dice el verso 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. A su nombre. Hay gente que se enoja porque a otro predicador le aplauden más. Hay gente que entra en celo porque cuando el otro predica, la gente grita gloria a Dios, aleluya. Bueno, hermano. Hay gente que se llena de celo. Por eso, pero si el hermano Denis predica, ¿cómo le aplauden? Y yo predico y nada. Hermano José predica y la gente, wow, gloria a Dios, aleluya. Y yo nada. es que esta gente había escuchado algo distinto. Había algo, hermano, que había llamado la impresión. Esto no consiste en elocuencia, hermanos. Por eso es que usted nota, no estamos buscando, hermano, óigame, hermano, a elevar el mensaje a un nivel de elocuencia. No, no estamos, queremos enseñar la palabra, hermano, a la mayor claridad posible cada día más. Esta gente, ellos habían escuchado a los escribas, ellos habían escuchado a los fariseos, pero ahora estaban escuchando a Jesús, el maestro, gloria sea al Señor. El maestro no les trajo, hermano, óigame, una cátedra, gloria al Señor, de la ley y de los sacrificios y de esto y de lo otro. Les trajo una sencilla parábola. Y esta gente se quedó, dice, admirada. Hermano, qué increíble. La gente no estaba admirada por los milagros, hermano. La gente no estaba, hermano, anonadada por las señales que el Señor había hecho. No, no, hermano, hoy los evangélicos corren detrás de milagreros. Mira, cuando salieron los G12 y hacían milagros, hermano. Oigan, hasta con hacerle así el pañuelo, mucha gente salió detrás de ellos. Pero aquel que no anda detrás de señales, sino de una sana doctrina, ese dice, yo aquí estoy tranquilito, yo aquí estoy bien, aquí estoy recibiendo lo que yo necesito, gloria sea al Señor. Eso es lo que sucedía con esta gente. Ellos habían escuchado a los escribas, ellos habían escuchado a los fariseos, pero hermano amado, óigame, era increíble que cuando el Señor les habló tan poco, ellos dice que se admiraban. ¿Sabe qué? Hermano, otra interpretación se le da a esto. Dice que quedaron asombrados, quedaron maravillados, quedaron atónitos, quedaron espantados. Y en el sentido original dice que es que habían sido sacados fuera de sí por la impresión. ¿Ha recibido usted alguna de esas impresiones? Y usted dice, wow, oh gloria a Dios, dice usted. Y usted se admira, hermano. Así había quedado esta gente. Así estaba. Fuera de sí. Nunca habían escuchado a un hombre, hermano, con esa sencillez, pero con esa sabiduría. Porque mire, esto es tremendo. Esto es tremendo, hermano. ¿Qué fue lo que les impresionó a esta gente? ¿Qué sería lo que llamó la impresión, la atención, hermano, de toda esa gente? ¿Ah? ¿Sabe qué era? Porque Jesús les hablaba con la verdad. La verdad impresiona, hermanos, y la verdad incomoda. ¿Verdad? La verdad de la palabra impresiona e incomoda. A esta gente dice que les impresionó la manera en la que Cristo les había hablado. Porque no les habló como los escribas y los fariseos. Porque el razonamiento de ellos estaba corrupto. Hello. Y el que anda la mente corrupta de esa manera, habla, hermanos. Jesús les hablaba con la verdad. Jesús sencillamente le dijo, el hombre que escuchando estas palabras le dice, oye, las pone en práctica, es como aquel que edifica su casa sobre la roca. Y el que no las escucha es insensato, porque cuando la tormenta venga, pa, la casa se la va a botar. ¿Cómo cambiarían, hermanos, los escribas ese mensaje? Ustedes, hijos del diablo, que no se quieren someter a nuestras leyes, se lo va a tragar el infierno. Y cuando llega Jesús le dice, si tú pones atención a estas palabras y las haces, tu casa va a estar firme. Pero la gente dice, óyeme, aquí hay algo distinto. Aquí hay algo bueno. Este es verdad, nos llamó insensatos, pero antes de llamarnos insensatos, nos dijo que si poníamos esa palabra por práctica, éramos sabios. Ay, Señor. Tremendo, hermanos. ¿Se da cuenta, hermano? La responsabilidad del predicador. ¿Verdad que es grande? Es grande, hermano. Y cada día, mire, ¿y sabe qué es lo que sucede? Que cada día que pasa más, Y más nos metemos en esta palabra y más aprendemos, más la responsabilidad sobre nuestros hombros se incrementa. No solamente para enseñarla, sino para vivirla. Aleluya. Porque como decía mi hermano José, hoy temprano, es fácil hablar de un altar, es fácil predicar de un altar, pero qué difícil es vivirlo ya de aquí para allá abajo, hermano, para allá afuera. Aleluya. ¿Qué fue lo que les impresionó? La verdad. Jesús, hermano, en su mensaje, Jesús fue al grano. Amén. Puntos importantes. Los fariseos perdían el tiempo peleando. Yo tengo más unción que tú. Yo hablo más lenguas que tú. Mira mis flecos. Parecía pavo real, hermano. Te voy a abrir mis flecos, mira. ¿Qué te parece? Y mientras ellos se pelean, mira, como en Timoteo, hermano, peleándose por genealogías. Mi apellido es Reyes, así que yo soy del Rey de Reyes. Ah, pero el mío es cruz. Y Jesús murió en una cruz. Ah, pero el mío es parada. Yo estoy parada en la roca. Ah, pero el mío es fuentes. Y es fuente de agua viva. Ah, pero el mío es torres. Y torre, la torre entre más alta, más lejos mira la torre. Así pasaban los fariseos, hermano. Así pasaban los escribas, hermano, peleándose por genealogías. Y la gente muriéndose por escuchar palabra de vida. Jesús le dice, si ustedes ponen atención a mi palabra y la ponen por práctica, serán gente sabia. Serán gente que las tormentas van a venir y olvídense, no los van a botar. Van a estar firmes, van a estar sólidos, van a estar, gloria al Señor, fundamentados en la roca. La gente decía, eso me gusta. Yo quiero estar sobre la roca, gloria al Señor. Oh, esos fariseos y escribas hipócritas, hablando su falacia, su mentira. No, decía la gente, yo este enseña con autoridad. Este enseña diferente. Este enseña distinto. Este enseña, gloria al Señor, para edificar mi alma. Ese no enseña para destruirla. Ese enseña para edificar. Alabado sea Dios. Aleluya, su nombre. Y la gente pudo discernir, pudo darse cuenta que en las palabras de Jesús había algo más que los otros no tenían. Porque cualquiera puede, hermano, predicar. Cualquiera lo puede hacer. Es más, si agarramos a una hermana aquí y le decimos, hermana, denos 5 minutos de mensaje. La hermana primero dice, mira, hermano, estoy nerviosa, no sé qué voy a decir, pero algo le voy a decir. ¿Eh? Cualquiera. Pero, hermano, como Jesús predicaba, traía un propósito. Traía un propósito. Y cuando lleguemos a Mateo 23, vamos a entender por qué es que el Señor, hermano, le dio esa reprensión como nunca lo había hecho a los fariseos y a los escribas. Porque mire que Juan les está diciendo, yo quiero que ustedes tengan vida. Yo quiero que ustedes reciban vida. Pero ellos no querían. Un corazón cerrado, hermano, puede aquí... Oye, ¿me puede aparecer aquí Santiago ahora mismo? Sí. Y decirle, Santiago, danos un mensaje. Ok, 4-4, ¿cuál es? La gente diría, no, ese ha de ser alguno de esos inventos del Blue Beam Project que hacen aparecer gente ahí con una computadora y un asunto de esos proyectores que pareciera que es real. Porque el que tiene el corazón cerrado, hermano, nunca, 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 oiga, va a abrir su corazón a la verdad. Jesús, hermano, algo que impresionó a esta gente era que Jesús les hablaba como el que ama a los hombres. Los fariseos no, hermanos. Los fariseos no amaban a nadie. Y el Señor se los reprochó. El Señor se los dijo, hermanos. Ellos no querían oír a nadie. Ellos no querían, hermanos. San Juan capítulo 5. Gloria al Señor. verso 42. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Oye, el Señor se lo dijo. Ellos no amaban a los demás. Es más, ni a los mismos de la misma secta amaban, hermano. No los amaban. Por eso es que al fariseísmo no se le puede dar lugar en la iglesia. Porque nos comenzamos a ver como enemigos los unos con los otros. El otro dice yo soy mejor, el otro dice yo hablo más elocuente, el otro dice yo siento que tengo más poder que todos en la iglesia, el otro dice yo siento que ya casi danzo en un pie y nadie ha visto danzar en un pie en la iglesia. ¿Ah? Cuando no hay amor de Dios, eso es lo que sucede. Cuando no hay amor de Dios, eso es lo que pasa. Y Jesús se lo dice a esta gente, amados hermanos, porque ellos habían perdido el amor de Dios genuino y se habían ido tras sus corrientes. Cuando tú menosprecias al hermano, óigame, estamos, hermanos, cayendo en un espíritu de fariseísmo dentro de la obra de Dios. Me gustaba lo último que decía el pastor Arnaldo Torres. Lo menos que yo quiero decir, él, eres una iglesia legalista y farisea. Hermano, y yo tampoco quiero una iglesia que nos volvamos en una iglesia farisea. Gloria al Señor, lleno de hipocresía, lleno de rapiña, lleno de engaño, lleno de envidia. No, iglesia, eso no tiene lugar en la obra de Dios. Eso no tiene lugar en el pueblo del Señor. A su nombre. Ellos no tenían amor, hermano. Ellos no amaban, no, ni a las viejitas amaban, pues. ¿Ah? Así de malvados eran, hermano. San Mateo 23. Vamos a verlo así, rapidito nada más, porque ¿verdad? Después vamos a llegar al 23, no sé cuándo, hermanos. Pero ahí vamos, poco a poco. Usted no está en apuro, ¿verdad? Si nos agarra Cristo predicando sobre esto, lo importante es que nos agarre, hermano, sin nada de fariseísmo en nuestra vida. Amén. San Mateo 23, 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Es más, no era ni que las iban a cargar, ni moverlas querían con un dedo. ¿Usted cree que eso es amor? ¿Usted cree que es amor que yo les esté diciendo a ustedes, hermanos, ayunen, 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 sean carnales, ayunen? Y yo a dos cachetes. ¿Usted cree que eso es amor? ¿Ah? No, porque si le decimos, hermano, vamos a ayunar, usted sabe que yo voy a ayunar con ustedes. ¿Ah? Hermano, vamos a hacer tal cosa, usted sabe, hermano, que en todas mis capacidades vamos a hacerlo con ustedes. Pero esta gente no, ellos ponían cargas, pero ellos ni con un dedo, hermano, si no, se me puede quebrar la uña. Y más si era hermana. Porque el fariseísmo no se limita a los hombres, hermano. La Biblia solo habla a los hombres, pero el fariseísmo está en las mujeres también. Ay, padre. Sí, en la juventud, hermano, varones, hembras. Hay mujeres que son fariseas. En lugar de apoyar al hombre y animarlo a seguir adelante, lo que hacen es ponerle una tranca. Lo que hacen, hermano, es ponerle una cadena, un cepo y amarrarlo. Y decirle, de ahí no te mueves, ¿ok? Y no se mueve, pues, ¿y qué va a hacer el pobre? ¿Sabe que si se mueve tiene problemas? Aleluya. Ellos ponían cargas, pero olvídese, hermano. No las movían. Verso 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. O sea que hay gente que quiere entrar, pero en veces hay gente farisea que no lo deja entrar. Mire, yo le aconsejaría que mejor se busque otra iglesia. A la Peniel no vaya. Yo estoy considerando en mudarme. Yo estoy considerando en irme de la iglesia, ¿sabes? Es que el pastor ha salido con unos temas un poco medio raros últimamente. Que parecía, hermano, como que, I don't know, no sé qué es lo que el pastor le está pasando. Ni entran ellos, ni dejan entrar a los que están entrando. En lugar de decirle, venga a mi iglesia donde nos congregamos, allí escuchamos palabra de Dios martes, sábado, domingo, viernes, todos los días que nos podemos reunir. ¡Hay palabra de Dios! No importa que sea en Statesville, no importa que sea en Culimi, que sea en Choluteca, Curarey, San Miguel, ¡hay palabra de Dios, hermanos! ¿Usted lo cree? Pero el fariseo ni entra él ni deja que los demás entren, hermano. Por eso el Señor los acusa de ser personas desamoradas. Desamoradas. Y a gente, porque la gente malinterpreta el término amor. Y creen que el término amor es de que, no, hermanita, hermanito, usted siga, no se preocupe, hombre, sí. Un par de mentiritas no es nada, ¿verdad? Un par de disensiones con usted, con otra hermana, no es nada. La gente piensa que eso es amor. No, eso no es amor. Ese es, hermano, encaminar al hermano más rápido para las pailas. Eso es. Pero si alguien se acerca a usted y le exhorta y le dice, hermana, cambie esa actitud, hermano, cambie esa actitud, ¿sabe por qué lo hace? Porque le ama. Ese de verdad le ama, hermanos. Si yo les predicara aquí mentira, no les amara. Pero si les predico la verdad, es por una razón. Amo mi alma y los amo a ustedes. Porque si les enseño mentira, olvídese, de cabeza voy, hermano. Para las pailas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, verso 14. Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones y por esto recibiréis mayor condenación. Y esto lo vamos a ver más adelante bien detenidamente. Ahorita estamos nada más mostrándoles por qué es que el Señor los acusó de no tener amor de Dios en ellos. Las viudas, hermano, imagínense las viudas. Aquí no hay ninguna viuda, ¿verdad? Pero hay hermanos que han pasado necesidad. Imagínense que nosotros lleguemos a su casa y la única, hermano, los únicos dos tantitos de frijoles con arroz que tiene, llegamos ahí, ¿verdad?, con el hermano Carlos. Ah, a la hermana Lucía está viuda, aleluya. Perdón, hermana. Gloria al Señor. Llegamos con el hermano Carlos y la hermana nada más tiene dos tantitos, hermano, dos porciones de comida. Y llegamos y nos echamos a Ana Lucía, venimos aquí a visitarle. Prepárese la olla de frijoles, por favor. Vamos a hacer una oración mientras usted la prepara. Hermano, esta gente era increíble, hermano. Esta gente no tenía temor de nada. Esta gente no amaba a nadie. Esta gente no amaba ni a los viejitos. Esta gente llegaba, hermano, dice que por pretexto hacían largas oraciones en lo que le vaciaban la refrigerador. Bueno, en aquella época no era refrigerador, ¿verdad? En lo que le terminaban la comida a los viejitos, a las viudas, hermano. Y mire, las viudas estaban tan necesitadas que dice el libro de los Hechos, capítulo 6, que la iglesia, cuando vio la cantidad de viudas de los griegos y de los judíos, hermano, oye, me pusieron un ministerio solamente para atender a las viudas. Gloria al Señor. Pero los fariseos, olvídese, eso no les importaba. No había corazón. Alabado sea Dios. ¿Usted cree que en vano le dijo el Señor, ustedes no tienen amor de Dios? ¿Usted cree que fue en vano? No, hermano, era la verdad que el Señor les estaba diciendo. No tenían amor de Dios. Mira, uno va a los países cuando hemos ido a predicar, hermano, y los hermanos salen con su sobrecito. No, hermano, agarre. No, hermano, llévese. Hermano, agarre usted esa ofrenda. $15, $10. Que lo que hacen un hermano es partirle el corazón al ver el amor de esa gente, hermanos. La última vez que fuimos y predicamos en una iglesia, salió el pastor. Hermano, yo no sé cómo lo hicieron para recoger $80. Yo no sé si es que se trajeron las ofrendas de todo el mes, porque era en un pueblito allá, hermano, metido, gente sencilla. Y yo miro aquí, y esto le digo, no, esto es para usted. No, hermano, le dije, agárrelo usted, le dije, mejor. Porque mire, hermano, esa gente hace un esfuerzo increíble. Imagínese si llega un hermano a vaciarles, ¿ah?, a Honduras, a recoger todos los lempiras que uno puede. El Señor le dice, ustedes no tienen amor de Dios. Y tenía razón, hermanos, el Señor. Porque de verdad que no lo tenían, hermanos. Capítulo 12 de San Marcos, verso 40. Esto el Señor lo mencionó a sus discípulos en una enseñanza, hermanos. En Mateo 23 el Señor fue directo a ellos. Pero aquí en San Marcos 12... del 38 al 40, el Señor les estaba dando una enseñanza a sus discípulos. Y le dice, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas, y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. O sea, allá en Mateo se lo dijo a tú y tú. Tú y tú, cara a cara. Aquí les está dando una enseñanza. Porque como pastores tenemos el deber, hermano, de advertir al pueblo de ciertas cosas. Amén, es nuestra responsabilidad hacerlo. Amén. Ha salido un evangelista de Nicaragua con un mensaje, hermano, que dice que la gente que se congrega así en cultos, en templos hechos de mano, dice que son malditos. Oiga, y está agarrando popularidad, hermano, en Nicaragua. Que si usted da diezmo o pide diezmo, si lo da es maldito, y si pide también es maldito. Oye, ¿y sabe usted cuánta gente hay ignorante con ese punto del diezmo? Yo he visto, hermano, y he bajado como cuatro, creo ahorita, de diferentes personas, que dicen el diezmo no era cuestión de dinero. Yo le dije a uno un día, ¿sabe qué entonces? Llevemos el troc lleno de papas al banco. Aquí le traigo 1,000 libras de papas, que equivale a tanto lo que sea. Le voy a pagar el mortgage ahora. ¿Usted cree que el banco le va a agarrar papas? ¿Ah? ¿Usted cree que el banco no va a agarrar chiles, hermano, que sembramos en los patios de la casa? ¿Ah? ¿O zanahorias? ¿O tomates? No, ellos quieren billetes. ¿Ah? Quieren los verdes, hermano. Vamos a pagar la luz, ¿verdad? Ahí con una carretilla ahí, hermano, de chiles verdes. Miren, no tenemos chavos, pero traemos algo verde aquí. Vamos a pagar la luz. ¿Sabe qué le voy a decir? Váyase usted para allá, dejen de estar ustedes de locos ahí. Traigan el dinero, les cortamos la luz. Esa gente son fariseos, hermano. ¿Ah? Son gente que enseñan por amor a sí mismos, no por amor a la palabra, ni por amor a Dios, ni por amor a las almas. Aleluya. El Señor, hermano, finalmente le dice, hermano, que ellos no tienen amor de Dios. La gente dice que pudo discernir eso, hermano, en ellos, en la manera en que ellos le hablan. Hermano, a cada uno le ha sido dada su propia gracia. Usted no puede decir, yo voy a ser como Arzú. No, no haga eso. Que a cada quien se le dio su propia gracia. Amén. Usted no dice, voy a ser como Gigi Ávila. Y a dar el gritito de Gigi. No, hermano, ese déjeselo, hermano Gigi. Amén. Déjele al otro hermano sus cosas, y al otro sus cosas, y al otro sus cosas, y usted sea usted. Amén. Jesús dijo, imítenme a mí, dijo el Señor. No dijo eso, hermanos. En San Mateo 11, imítenme a mí. Y si imitamos a Cristo, hermanos, vamos a obrar como Cristo, vamos a trabajar como Cristo, vamos a hacer las cosas que Cristo hizo. Gloria sea su nombre. Aleluya. Pablo dijo, bueno, si no pueden ser como Cristo, entonces imítenme a mí. Y mire cómo ese hombre, hermano. Alguien leyó esta mañana ahí en Corintio, ¿verdad? De Pablo, el hombre que dijo, me he hecho de todo, por todos, de tal manera de ganarme a los que pueda. Y no está hablando de irse a pecar con los pecadores. No está diciendo eso, Pablo, porque hay que aclararlo rápido. Porque si no, hermano, a la gente que está pensando ya anda en la cuerda floja, dice, no, pues gloria a Dios, pastor. Esa es la confirmación que yo estaba esperando. Eso es de Dios. No, hermano. El Señor le habló a esta gente. Esta gente, vamos a ver San Marcos, hermano, capítulo 1. Verso 21 y verso 22. Hoy vamos a ver los evangelios, hermano, para allá, para acá. Amén. Y algo vamos a aprender. Yo estoy aprendiendo bastante, hermano, de este estudio, le digo. Bastante, y pues mi anhelo es de que todos aprendamos, hermano, aquí y en Centroamérica. Amén. San Marcos 1:21, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Oye, hermano, el pueblo, yo sé que en esta iglesia no hay un pueblo insensato. Hay un pueblo que conoce la palabra. Y por eso es que cuando algo se desvía, rápidamente el pueblo, la alabanza cambia. Cuando algo se sale de la palabra. Porque el pueblo que conoce la palabra de Dios, esa es la actitud correcta que hace, hermanos. Usted no le puede decir amén a todo. Usted me ha escuchado decir eso muchas veces, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque no todo, hermano, especialmente cuando uno invita a predicadores, uno no sabe. O sea, uno conoce ciertas cosas de los predicadores, pero no conoce su vida, ¿verdad? Entonces, la iglesia, hermano, óigame, y uno se goza cuando uno puede ver el grado de discernimiento de la palabra que hay en medio del pueblo. Que cuando alguien se sale de la palabra, el pueblo también, hermano, baja a la alabanza. ¿Y qué es lo que muchas veces hacen los predicadores? Comenzar, hermano, a darle qué pasó y qué aquí y qué allá. Hermano, como aquel que llegó allá a Mosfil y sacó una gran maleta. ¿Cuántos hay aquí de 500? Ni uno. Tacaños, agarrados, pichicatos, no apoyan la obra de Dios. ¿Cuántos hay de 100? Uno se levantó, hermano. Y mira que el hombre estaba bravo, hermano. Pero ¿cómo usted cree que va a dar usted? ¿Ah? Especialmente a un desconocido, hermano. ¿Mm? Tremendo, ¿verdad, pueblo? Hermano amado, este pueblo pudo discernir que las palabras de Cristo eran diferentes. Este pueblo pudo entender que la enseñanza de Jesucristo venía, hermano, con autoridad, con poder, con amor, a exhortar, hermano. Cuando el Señor exhortó, exhortó, gloria sea al Señor, pero no lo hizo, hermano, para destruir, lo hizo para que el pueblo en ese momento recapacitara, como se lo dijo a la mujer samaritana, como se lo dijo a la mujer cenofericia, gloria al Señor. ¿Para qué? Para que ellos entendieran, hermano amado, que el camino de la fe tiene que haber un paso gigantesco que el hombre tiene que dar para depositar toda su vida en Dios. Oh, alabado sea Dios en esta hora. Esto era increíble, hermano. Ellos, hermano, pudieron ver, se dieron cuenta en la autoridad de Cristo, porque su mensaje venía. Hermano, óigame, su mensaje había nacido ahí en el cielo. Cuando el mensaje del pueblo nace, hermano, en las rodillas, en ayuno, en oración, en la palabra, ese mensaje va a edificar a la iglesia. Ese mensaje va a edificar tu vida. Tú vas a salir de la casa de Dios con fuerza para seguir hacia adelante. Los fariseos no tenían eso, hermano. Ellos andaban, mire, haciendo mención. Mencionaban a este predicador, mencionaban al otro predicador, y que tal predicador dice así, y venían ellos, hermano, y lo tiraban, y que tal el otro allá le decía que eran unos así, unos asá, y venía él también y lo hacía. Hermanos amados, la gente pudo ver, gloria sea al Señor, aleluya. Ellos estaban tratando de sacar agua de un pozo seco, hermano, pero de un pozo seco lo que se pueden sacar son ranas y culebras y cucarachas, gloria al Señor. Pero cuando tú, óyeme, cuando tu pozo está lleno de agua, el agua de vida fluye, el agua de vida emana, gloria al Señor. ¿Qué es lo que dice Jesús? El hombre de buen tesoro. ¿Cuál tesoro? ¿Dónde está el tesoro, iglesia? ¿Dónde? Aquí adentro. Y si ese pozo está lleno de agua fresca, ¿qué es lo que va a fluir? Oye, mi hermano, hay agua de pozo que usted la siente mejor que la de la refri, y usted dice, wow, qué rica esta agua, mejor que la de Asani. ¿Mm? Y los fariseos, eso eran pozos secos, cisternas rotas, odres todos remendados, hermano, le ponían un parche y se le hacía más grande el hoyo. Eso eran los fariseos. Hello, eso eran, hermano. Pero ¿sabe por qué la vida de ellos era de esa manera? Porque ellos estaban más preocupados en investigar la vida de la gente. Y se lo voy a mostrar por la escritura, hermano. No estoy hablando para que usted piense por mí, quizás es pastor. No, es que la verdad, esta gente andaba detrás de los demás, sinvergüenzas igual a ellos, hermano. Vamos a la escritura. Juan 8. Juan 8:9. Vamos a leer desde el 1 mejor, hermano. Así entendemos mejor esto, ¿verdad? Dice: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndole en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Qué era lo que andaban haciendo estos tipos, hermano? ¿Ah? a saber cuánto tiempo estuvieron llenándose los ojos de lascivia. Pero ahí estaban. Cuando se cansaron, dije, no, hombre, hay que agarrar esta aquí, hay que llevarla. ¿Usted cree que, hermano, un mensaje de alguien que anda detrás del otro tiene poder? ¿Ah? Si usted anda, hermano, detrás del hermano, ahí había el hermano que iba. ¡Turbo! ¿Usted cree que un mensaje de esos nace con poder? ¿Ah? ¿Nace con poder? No, no nace con poder, hermanos. Y este era el problema de los fariseos. Ellos andaban detrás de la gente. Ellos andaban detrás de la falta de la demás gente, hermanos. Y aquí sí cabe aquel pasaje de Jesús cuando dice: saca primero la viga que está en tu ojo para que después saque la paja del ojo de tu hermano. Allí sí encaja, hermanos. ¿Verdad? Porque era lo que ellos andaban haciendo. Maestro, hemos hallado a esta mujer en la cama, la agarramos. Yo creo que el Señor le hubiera dicho: bueno, ¿y ustedes cómo se dieron cuenta que allí estaba? ¿Ah? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿No era que la andaban vigiando? ¿No era que la andaban espiando? Uno tiene, hermano, uno tiene que cuidarse. Yo le digo, mire, en veces hay gente que por andar cuidando la vida del prójimo, ellos mismos se están perdiendo. No, hermano, cuidemos primero nuestro pellejo. Cuidemos primero nuestras almas. Después doblemos nuestras rodillas por los demás hermanos. Porque yo le voy a decir algo a usted: el que quiere pecar, va a pecar, hermanos. El que quiere hacer lo malo, usted puede ser el guardaespaldas, el servicio secreto y andar con él 24/7 pegado como llavero ahí en él, hermano amado. Y olvídese, ese en el mínimo parpadeo suyo peca. Y estos hermanos, ¿cómo se iban a llenar de poder? Si en lugar de estar metidos en la sinagoga, hermanos, oiga, el... qué terrible, hermano, esto. En lugar de ellos estar buscando a Dios, andaban detrás de la gente. Yo sé que estas cosas incomodan, hermano. ¿Sabe por qué? Porque en veces la misma conciencia nos acusa. O sea, se lo digo así en el amor del Señor: la misma conciencia nos acusa. Si en el mensaje del hermano Arnaldo fue lo mismo, comenzaron alabando. Yo no sé cuánto lo escucharon y ya medio mensaje, hermano. Dice: van a pesar los hermanos de la radio que se me fue a la iglesia, dice. Pero es que la verdad, la conciencia, cuando usted ha hablado mal de un hermano, ay, hermano, no me diga que usted tiene conciencia limpia. No me diga que usted tiene conciencia en paz. Sana conciencia sin ofensa delante de Dios y delante de los hombres, decía Pablo. ¿Ah? No, ¿cómo, hermano? Si la Biblia no se equivoca, la Biblia, hermano, se cumple al pie de la letra. Esta gente dice que llegaron y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Yo creo, hermano, en estos tiempos el Señor le hubiera dicho: bueno, y los que se llenan los ojos de pornografía, ¿qué le vamos a hacer? ¿Verdad, hermano? Pero mira, hermano, es que el Señor era lindo, hermano. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado y hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, no sabemos cuántas veces, hermano, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y se inclinó de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, ¿qué fue lo que les acusó, hermano? ¿El Señor? No, el Señor no, la conciencia, ellos mismos, la conciencia. Cuando usted habla de la calumnia y del chisme, usted no sabe quién es aquel. Yo no sé, hermano, quién me calumnia, quién chismea de mí, quién habla mal de mí, quién me dice que estoy así, así y los otros. No, ni me interesa saberlo, gloria al Señor. Pero cuando la gente lo ha hecho, la conciencia les acusa. ¿Verdad? O cuando usted habla mal de una hermana, ¿verdad, hermano? Que esa conciencia no le deja a usted estar tranquilo. Porque si usted se va a acostar tranquilo al final del día: Señor, gracias por las bendiciones de este día, Señor. He gozado de tu presencia, de tu gloria, de tu poder. Pero mientras tanto, mientras echaba la taza de café, también, ¿verdad?, hizo como el samurái. Y descuartizó a quien pudo. ¿Usted cree que alguien así se acuesta con la conciencia limpia? Entonces, esa es la gente, hermanos, que en medio de los mensajes se dañan, se hieren. Dice alguien quizás, no, hermano, a mí, usted sabe, los hermanos, yo le he dicho nada más cuando algo, hermano, que verdad que amerite dejármelo saber, déjemelo saber, gloria al Señor. Porque de lo contrario, hermano, como decía mi hermano Carlos, hermano, hasta se le puede dañar el corazón a uno, ¿o no? Claro, se le daña. ¿Ah? ¿Y ha dañado, hermano? ¿Usted cree que vamos a amar al hermano de la misma manera? ¿Vamos a interceder por el hermano de la misma forma? No. Por eso es mejor no darle lugar a esas cosas, hermano, en el corazón. Porque cuando usted se acueste, usted tiene que estar seguro. Si la trompeta suena mientras usted está dormido, nos vamos. Pero si no, hermano amado, olvídese. Los escribas andaban detrás de la gente, hermano, buscando a ver qué roles hallaban, buscando a ver en qué podían acusarlos. Pero sin embargo, ellos estaban, hermano, entreteniendo con el pecado que el otro estaba haciendo. En ese caso. Amén. A mí aquí, hermano, yo le digo a las hermanas, las miro, le miro la cara y se acabó. Pero en veces hay otras personas que tienen un ojo más clínico y las observan. Yo creo, hermano, que cuando es algo que amerite ponerle disciplina, hay que hacerlo. ¿O no, hermano? Pero por lo mínimo, por cosas en veces que no tienen, hermano, ni fundamento. O como aquel que le dice, te voy a enseñar, pero no le digas a nadie, hermana. Esto queda entre tú y yo. No, entonces mejor no me digas nada. ¿Verdad? Entre tú y yo, peligroso. ¿Verdad, hermanos? A su nombre. Esto es increíble, hermanos. Por eso es que los fariseos no tenían poder. Porque para llenarse de presencia de Dios hay que orar, hay que buscarle, hay que ayunar, hay que vigilar, hay que leer la palabra. Pero imagínense que yo ando detrás de todos, aquí hay como 200 almas, hermano, y yo ando detrás de todos ustedes. Óigame, no me va a alcanzar, hermano, lo que yo recibo para echarle gas a ese jeep. Irlos a vigiar ahí en la madrugada a ver si es que están con el televisor encendido. Con lentes de esos, hermanos, que miran a través de la noche. Hay lentes que miran a través de la noche. Y además hay lentes que a través de las paredes dicen que miran. Se imagina un lente con ese ahí parado fuera de su casa. Vamos a vigiar aquí al hermano Alex. Hermana Zulma. Ok. Hermano Flavio. Aleluya. Ok. No, hermanos, se imagina lo que sería esa clase de vida. ¿Usted cree que el mensaje de Dios va a edificar a la iglesia de esa manera? ¿Usted cree que un mensaje de un pastor o de un predicador o un evangelista va a edificar a la congregación de esa manera? No, señores, no la va a edificar, hermano. Por eso es que el mensaje del predicador nace en las rodillas y en la presencia del Señor. Porque eso es lo que edifica. Y aquellos que la conciencia les acusa siempre se van a dañar. Pero ahí no hay nada que yo pueda hacer, hermano. Porque aquí yo no sé cómo usted, ¿verdad? Lo que usted habla, lo que usted no habla, lo que usted mira, lo que usted no mira. Yo no sé nada de eso. ¿Ah? Yo no sé. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Primero, el predicador puede predicar con conciencia limpia. ¿Verdad? Y la palabra edifica a la congregación. Hermano, los fariseos no tenían autoridad. No tenían poder. Por esa razón. Yo le digo a cualquiera, ame a su hermano, cuídelo, amén, ore por él, pero no ande detrás de él para ver en qué lo puede cachar, porque el que está ocultando su pecado no va a poder, hermano. Siempre el pecado tiene que salir a flote. Es que el pecado, él dice, el pecado es una carga dentro del hombre, ¿verdad? Pero a la misma vez, el pecado siempre sale a luz. Así dice la Biblia, ¿verdad? Siempre sale a luz. Entonces, mi consejo para la iglesia, hermanos, en esta noche, y con esto voy a terminar, mi consejo para la iglesia es, hermano, enfoquémonos en buscar a Dios. Enfoquémonos en consagrarnos. Amén. Y oremos por los demás. Que el que quiera perseverar en su vida de pecado, hermano, hay un Dios que todo lo ve. Hay un Dios que todo lo sabe. Hay un Dios que todo lo tiene anotado. Amén. Esperando a que el hombre se arrepienta. Y el día que el hombre se arrepienta, en ese día el Señor perdonará todos sus pecados y quedará limpecito para la gloria del Señor. Porque si no, de lo contrario, hermano, vamos a ver el próximo domingo cuál era la actitud de los fariseos para con Jesús. ¿En qué cosa fue que acusaron al maestro? Lo vamos a ver otra semana. Y tal vez en dos semanas más estemos viendo Mateo 23. ¿Por qué esa reprensión de Cristo, hermano? A nadie Cristo le habló de esa manera. Pero ese capítulo 23, ¿verdad? ¿Cómo lo registra? Increíble. Hermano, y que esta palabra nos ayude a nosotros a crecer en amor los unos para con los otros, hermano. No estamos hablando de tolerar pecado. Yo no quiero que usted malinterprete, pues entonces voy a vivir como quiero. No. No. No estamos hablando de vivir una vida en desenfreno. No. Una vida sometida a la palabra, pero creciendo en amor los unos para con los otros. Porque si no vamos creciendo ahí, estamos mal. Estamos mal. Amén, hermanos. A su nombre. Póngase en pie, por favor, en esta hora. Dios bendiga a nuestros hermanos que nos han escuchado a través de la radio en esta hora. Les saludamos en el nombre de Cristo Jesús. Y le invitamos para el próximo domingo a través de la misma frecuencia ahí en Usulután y en Tegucigalpa. Para darle la continuación a la autopsia de un fariseo. Gloria a Dios. Oramos al Señor. Padre eterno, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por la oportunidad y el privilegio, Señor, que nos has concedido de predicar tu palabra. Bendícele en el corazón de esta iglesia, Señor, y ayuda a este pueblo, Padre, a que crezcamos en ella cada día, a que crezcamos como pastores, como predicadores, como maestros, Dios mío, y podamos, Señor, hacer tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Esa fue la enseñanza de este día, presentado por el pastor David Cruz. Si usted quiere esta enseñanza o quiere más información de nosotros, puede escribirnos al correo electrónico radiopeniel@iglesiapeniel.net. Esperamos que se haya edificado con la enseñanza de la palabra de Dios. Será hasta la próxima. Que Dios te bendiga.